Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 36 de un miércoles 4 de febrero del 2026 y estamos con vosotros un miércoles más en ¿Quién vive? Hoy tenemos en nuestro estudio, en un día como hoy que amenaza nieve, a gente muy querida, muy importante para nosotros, que siempre nos da cosas extraordinarias. Y a la que voy a hacer la primera pregunta sin presentarlos de ¿quién vive?
Pues vive aquel a quien le late el corazón. Pero en mayúsculas, ¿quién vive en mayúsculas? Pues yo creo que la gente que sueña, la gente que tiene esperanza, la gente que es tolerante, la gente que es solidaria.
¿Quién vive? Pues si todo esto que acaba de decir nuestro invitado, además se puede decir con música, y una música que llega al corazón, pues indudablemente esas palabras se hacen vida.
Bueno, pues habéis reconocido seguro la última voz, que es de nuestro queridísimo Gabi, Gabriel Muriarte, que ha sido una de las voces de esta radio desde los inicios, ¿no? Con, ¿cómo se llama el programa? Somos Escuela. Y que ha estado siempre con nosotros y que hoy nos visita, porque tenemos aquí en el estudio a alguien que ha hecho una actividad con alumnos de segundo bachillerato. Su nombre es Luis Guitarra, una persona conocidísima en el mundo de la música y en el mundo además de la música para jóvenes también, porque sus canciones tienen mucho que ver con lo que nos pasa por dentro y eso que los jóvenes necesitan tanto. Y ha tenido dos jornadas con alumnos de bachillerato, justo en este momento en febrero, en el cual ya están diciendo su futuro, son alumnos de segundo, que han sido extraordinarias, no porque lo diga yo ni porque lo diga él, sino porque los chicos lo han verbalizado, lo han reconocido y lo han expresado. Entonces ha sido maravilloso, la verdad es que muy emocionante. Yo he podido estar también en alguna de esas jornadas un ratillo y ha sido emocionante porque se saltan las lágrimas con las cosas que se hablan ahí, ¿no? Y en especial hay una canción del final que esperemos que suene, que es brutal, ¿no? Luis Guitarra es conocidísimo. Voy a contar una anécdota de inicio que nos sucedió otro día cuando fuimos a desayunar a Scuni, ¿verdad? Que estaba la anterior directora, la directora y el cura Scuni y tal, y al principio cuando le ven, pues no la reconocen. Cuando digo su nombre, Luis Guitarra, abren los ojos, pero si yo he estado en un concierto tuyo, he estado en tal sitio. O sea, es una persona, bueno, conocidísima, porque la verdad es que su música nos toca muy, muy dentro, ¿no? Y ya estuvo en el colegio hace tiempo, estuvo haciendo una actividad, ¿no? Muy bonita también, de cuento y de canción, que fue maravillosa, que dio además el lema de ese año al colegio y trabajamos con él. Y la verdad es que cuando hay ocasión de encontrarse con él, porque a veces las serendipias y las sincronicidades alientan estos encuentros, pues ha sido maravilloso. Entonces, Luis, de verdad, muchas gracias por esta experiencia que nos has hecho vivir y por este momento de la radio. Bienvenido a nuestra radio San Gabriel.
Muchísimas gracias. He pasado de estar esta mañana cara a cara y ayer por la mañana con los alumnos a ahora estar hablando al vacío, a toda la comunidad educativa del San Gabriel. Y es bien bonito, ¿no?, tener las dos opciones, el directo presencial y el directo global con todos.
Bueno, ¿y qué te ha parecido estos dos días de experiencia con los chicos? ¿Cuál es tu impresión?
Pues me ha sorprendido muy bien que los cinco grupos han ido muy bien, los cinco. Han sido muy participativos. Los chicos desde la primera canción, que muchas veces, pues por vergüenza, porque no saben quién soy, porque, bueno, pues desde luego la música que yo hago no es la que ellos escuchan habitualmente, ¿no? Pues de entrada están un poco expectantes, ¿no? Y aquí en el San Gabriel, la verdad que en casi todos los grupos, ya en la primera canción, en cuanto conocían el estribillo dos veces, se ponían a cantarla, ¿no? Eso no me suele ocurrir y eso ya me daba pistas a mí de decir, bueno, pues van a ser grupos que van a entrar bastante bien, ¿no? Porque cuando tú consigues que un alumno de 17, 18 años ya se ponga a cantar contigo, ya tienes una parte del terreno ganada, ¿no? El que canta contigo te está abriendo mucho de él, ¿no? Y luego, en el transcurso de los grupos, pues han estado muy centrados, yo les veo las caras, no ha habido ningún problema de que digas, bueno, pues alguien que ha estado pasando más, que en algún colegio te pasa, en algún alumno, que por los problemas que sea o por lo que pues está como más ausente aquí, la verdad es que no. Y en el último grupo incluso me ha pasado algo que me pasa muy, muy pocas veces, que es que ha habido varios alumnos que se han despedido pidiéndome que les diera un abrazo. Esto es top, que te pidan un abrazo un adolescente, ¿no? Después de una charla con alguien que no conocían previamente y ha pasado una hora y cuarto con ellos y quieren llevarse ese abrazo, pues indudablemente yo creo que habla de la calidad de los chicos, de lo que han podido profundizar y de lo que se han llevado de este rato, ¿no? Y han querido luego agradecerme.
Además, no solamente estaban chicos, sino que también había profes. En este último grupo había bastantes profes. Y yo, por lo que me has contado, ¿no? Y has visto, también han sido parte, ¿no? Se han sentido muy emocionados.
Sí. O sea, yo siempre sugiero, si quiere estar el tutor, porque pasan cosas en la sesión que, bueno, pues el tutor conoce a los chicos de verdad, yo no. Yo llego ese ratito con ellos solamente. Y el tutor, además, puede continuar la sesión más adelante. Él ve lo que pasa, ve lo que se habla, ve lo que se queda a lo mejor a mitad de camino y tiene la opción de continuarlo después, ¿no? Pero es verdad que en la última sesión, como se ha ido corriendo la voz de profesorado a profesorado, de repente había una fila entera como de 6 o 7 profesores que ha estado muy bonito porque han estado muy metidos, como de hecho en un momento dado yo he intentado hacer la separación de los que tienen 17, 18 años con los profesores y han dicho, profesor, no, nosotros nos vamos a volver, vamos a retrotraer a cuando teníamos su edad también, ¿no? Y lo han hecho y eso yo creo que a los alumnos también les encanta, ¿no? O sea, ver a tu profesor, al que está a diario impartiéndote conocimientos y que muchas veces te enfrentas con él y no estás de acuerdo y te parece que es muy exigente, o verle a otro nivel, ¿no? A un nivel humano, verle contando anécdotas de cuando ellos tenían también, estaban también en el segundo bachillerato o en los cursos equivalentes, ¿no? Pues eso a los alumnos les encanta. Y de hecho, pues eso, el último grupo, que era el que más profesores ha tenido, ha salido especialmente bonito.
Yo también tengo que decir a los miles de oyentes que tendremos seguramente que febrero ya está reservado para el año que viene. Es decir, que seguramente le vais a proponer a Luis, pero que no contéis con febrero estos días, que van a ser de San Gabriel por siempre, porque es que es una actividad clave y bonita y que los chicos necesitan. En esta última etapa de su trayectoria y donde se juegan tanto, necesitan este momento de parón y de mirarse y de verse. Y de, no sé, de ver su itinerario también. Y bueno, yo creo que este momento de reflexión, ahora más que nunca, yo diría, en estos tiempos, es muy necesario.
Sí, yo es una actividad, llevo muchos años haciéndola. Empecé con los menesianos, fueron los que me propusieron la primera vez, y empezó como un concierto. Me pidieron que fuera a dar un concierto a los más mayores del colegio, ¿no? Resultó muy bien. Me lo pidieron al año siguiente otra vez, resultó muy bien. Ya el tercer año, yo ya cuando veía ahí que tenía unos chavales que todos eran de la misma edad, con las mismas inquietudes, de las mismas preocupaciones, les empecé a hacer preguntas. Entre canción y canción les preguntaba cosas y veía que entraban, que te respondían, que les gustaba además. Y lo que hice fue evolucionó de un concierto que tenía como 12, 13 canciones, evolucionó a lo que es ahora, ¿no? Que es una, yo lo llamo un taller concierto o una charla concierto, donde hay música en directo, pero hay dinámicas, hay preguntas, hay reflexiones, hay posibilidad de que ellos también expresen lo que sienten o lo que necesitan. Y la actividad yo creo que ahora es más completa, ¿no? Porque antes eran simplemente espectadores, como cuando tú vas a un concierto, te gustaba, pero ahora son parte activa, ¿no? de esto, ¿no? Y de hecho, a mí es lo que me permite también hacer tantas sesiones, a veces tan seguidas, como hoy que he hecho 3 sesiones y que para mí sean cada una diferente. Es que los chicos son diferentes y como los chicos son diferentes, su respuesta es diferente. Y aunque yo empiece con la misma canción y termine con la misma canción, lo que pasa por la mitad es diferente y en cada taller ha habido una actividad diferente porque ellos son distintos y algunos están en un momento y otros están en otro, ¿no? Entonces eso es una actividad para mí preciosa, preciosa.
Además que estuviste también con Gaby en Jesús Caminante, ¿no? Un concierto...
En el hogar.
En el hogar, ¿no? Que también Gaby estuvo fenomenal.
Sí, yo voy a hacer un inciso sobre la música de Luis Guitarra. Yo llevo escuchando a Luis Guitarra desde hace más de una década y hay varias cosas curiosas de su música al cual os invitamos, ¿no? A los oyentes a que escuchéis. En primer lugar, son letras muy variopintas. Tienen un cariz cristiano, humanista, se podría decir. Y hay distintos estilos. Hay alguna canción que es auténtica oración. Nunca mejor dicho. Hay una que es una oración, de hecho.
Sí.
Yo tengo que decir que esa canción, cuando yo estaba de profe de religión en este colegio, se la ponía a los chicos todos los días al terminar las sesiones y me decían... O sea, nunca se quejaban. O sea, siempre querían escucharla.
Qué bueno.
Era como la oración final de la clase. Además, el vídeo, que lo hemos hablado, está muy conseguido, ¿no? Tiene una trayectoria en su producción muy, muy, muy interesante. Es concretamente la canción inspirada en la oración del abandono de Charles de Foucault, Pongo mi vida en tus manos. Uh-huh. Ahí tenéis ya una para escuchar muy bonita. Luego hay otras que son de un género profundo, ¿no? Yo no diría denuncia social, yo diría de cristianismo esencial. Por ejemplo, la esencia del cristianismo indudablemente son las bienaventuranzas.
Ajá.
Pues ahí tenemos la de alégrense,
preocúpense,
y esa es muy radical, esa canción, radicalidad evangélica, que es a lo que estamos llamados a vivir todos aquellos que estamos bautizados. Luego hay otro estilo que es también más para cuando tienes momentos de bajón, de esas hay varias, y yo tengo que confesar que alguna de ellas me la he puesto en algún momento de bajón y funcionan. Así que cuéntanos un poco la página web y algunos títulos sugerentes que animarías a nuestros oyentes. Algunos no te conocerán, otros ya somos veteranos, pero indudablemente son letras que perduran, no son canciones que no caen en el olvido o no pasan de moda, mejor dicho.
Y cántanos también.
Sí, claro. Bueno, pues yo cuando escribo una canción, es verdad que tardo mucho en escribirla. A mí me maravilla cuando hay gente que te dice, en una tarde he escrito una canción, y yo les hago la ola porque yo soy incapaz de hacer eso, ¿no? Porque le doy muchas vueltas, porque elijo muy bien cada palabra, porque no me conformo con lo primero que me sale, aunque rime. O sea, hacer una canción que rime es muy fácil, realmente, ¿no? Cada vez que me ducho hago varias. No es complicado, ¿no? Hacer una canción que ya rime, que tenga fuerte tema de canción y que emocione, eso ya es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Entonces, al primero que me tiene que emocionar es a mí. Y eso a veces me ocurre con las canciones, que cuando las estoy escribiendo, soy consciente de que yo digo, estoy pisando terreno sagrado, ¿no? Porque la canción me emociona, porque me llega de una forma especial, y entonces ahí es como que digo, esto tengo que cuidarlo especialmente. O sea, porque soy consciente de que lo que estoy haciendo es algo especial y que no puedo terminarlo de cualquier manera, ¿no? Una de las canciones que más tiempo he tardado es la canción de ¿Quién?, que es una canción que es también de las más difundidas, que es una canción llena de preguntas. Os la voy a cantar ahora. Es una canción que yo empecé a escribir después de hacer un viaje que estuve en Perú y en Ecuador, y allí conociendo, pues bueno, la realidad de este país, sobre todo la realidad que había en los hospitales de esos países, ¿no? Y es una canción que luego termino casi 8 meses después en Mozambique, donde también estaba conociendo la realidad de este país africano, ¿no? En esos 8 meses lo que yo digo siempre es que me dediqué a recoger preguntas, o bien las preguntas que a veces uno escucha a otra persona y sabe que esa pregunta tiene que ver contigo, o bien las preguntas que todos llevamos dentro y sabes que antes o después hay que darle respuesta, ¿no? En esos 8 meses hice la canción, son 22 preguntas, ya lo digo para que no las anden contando a las personas, o si quieren que las cuenten. Y lo importante que me gusta decir en cada concierto, ¿no?, es que intentemos siempre que no se quede ninguna pregunta sin responder. Seguramente nadie es respuesta para todas, pero entre todos sí que podemos hacer que no quede nada sin respuesta. ¿Quién escucha a quién cuando hay silencio? ¿Quién empuja a quién si uno no anda? ¿Quién recibe más al darse un beso? ¿Quién nos puede dar lo que nos falta? ¿Quién enseña a quién a ser sincero? ¿Quién se acerca a quién nos da la espalda? ¿Quién cuida de aquello que no es nuestro? ¿Quién devuelve a quién la confianza? ¿Quién libera a quién del sufrimiento? ¿Quién acoge a quién en esta casa? ¿Quién llena de luz cada momento? ¿Quién le da sentido a la palabra? ¿Quién pinta de azul el universo? ¿Quién con su paciencia nos abraza? ¿Quién quiere sumarse a lo pequeño? ¿Quién mantiene intacta la esperanza? ¿Quién está más próximo a lo eterno? ¿El que pisa firme o el que no alcanza? ¿Quién se adentra al barrio más incierto y tiende una mano a sus crianzas? ¿Quién elige a quién de compañero? ¿Quién sostiene a quién no tiene nada? ¿Quién se siente unido a lo imperfecto? ¿Quién no necesita de unas alas? ¿Quién libera a quién del sufrimiento? ¿Quién acoge a quién en esta casa? ¿Quién llena de luz cada momento? ¿Quién le da sentido a la palabra? ¿Quién pinta de azul el universo? Su paciencia nos abraza. ¿Quién quiere sumarse a lo pequeño? ¿Quién mantiene intacta la esperanza?
¿Quién? Venga, Gaby.
Atención.
Bueno, la
esto,
respuesta.
Esto,
¿quién?
Esto, ¿quién?
¿Conoces bueno, quién?
Los oyentes tienen que saber que no hemos puesto un CD ni nada de eso. Vamos, que es música en vivo. Es en vivo. Sí. Pues quién, esa es la gran pregunta, ¿verdad? A mí me gustaría saber un poquito, no solamente la obra, sino quién es Luis Guitarra.
Sí, ¿quién? Porque además, estando presente en una de de los momentos que estuvo con los chicos, él habló un poco de sí, ¿no? Porque además los chicos le preguntaron, dijeron, él hablaba de momentos bisagra, y entonces le preguntaron de cuáles eran sus momentos bisagra, ¿no? Y él cuenta un poco su experiencia personal con su padre, con su familia, ¿no? De esa elección. Y dice que por las tardes iba al conservatorio y por las mañanas hacía periodismo en la Complutense, ¿no? Eso yo no lo sabía.
No lo sabías. Sí, 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 todos tenemos un pasado. Sí, sí, tuve ahí una época, pues justo la que están los chicos, ¿no? Del elegir, del saber qué vas a hacer con tu vida y del tener que enfrentarte a lo que se espera de ti frente a lo que tú vas notando que es lo que realmente quieres hacer, ¿no? Que es la gran, a veces, bueno, apuesta que tienes que hacer, ¿no? La gran elección, ¿no? Hay todas las personas tienen unas expectativas que sus padres tienen sobre ellos o sus profesores, y luego tú tienes por delante, por dentro, lo que vas descubriendo, que a veces va cogiendo cada vez más fuerza y a veces coincide con las expectativas y otras veces no coincide, ¿no? Entonces, indudablemente, hoy lo decía una muchacha, ¿no? Decía, mi abuela me dice que estudie lo que estudie, haga lo que haga, que me haga feliz. Que no se me ocurra hacer... Ha estado muy bonito, ¿no? Porque cuando los alumnos cuentan delante de sus compañeros sus experiencias y sus vivencias, son momentos de máxima atención, todo el mundo, ¿no? Ella decía, mi abuela decía, como no hagas como yo, o no hagas como ha hecho mucha otra gente, ¿no? Que luego se arrepienten de haber arrinconado tus sueños o haber arrinconado, como yo les hablo, de los deseos profundos por hacer otra cosa que a lo mejor creías que o te dijeron que iba a irte mejor en la vida, aunque tú intuías que no, ¿no? Entonces esa abuela le decía a esa nieta del cole, ¿no? Tú mantente firme, enfréntate con quien te tengas que enfrentar y elige lo que realmente sientas que te apasiona, ¿no? Porque cuando eliges lo que te apasiona, nunca te equivocas, ¿no? Cuando eliges lo que te apasiona, nunca eres infeliz. Luego, a lo mejor, dices, bueno, pues sí, me apasionaba, no era tanto, y descubres otra cosa que te apasionaba más, pero no los vives nunca como un fracaso, ¿no? Entonces, eso, si hemos conseguido transmitírselo, y yo creo que aquí los profes en el cole, pues ya me habéis hecho gran parte del trabajo, ¿no? O sea, los chavales están muy trabajados, se nota que están muy trabajados, ¿no? Y ojalá, ¿no? Ojalá, como les digo, ¿no? Pues seáis capaces de descubrir eso que lleváis dentro y apostar por ello y enfrentaros a quien os tengáis que enfrentar. Que en algún caso, como esta mañana me decían, son los propios miedos lo que se tienen que enfrentar, ¿no? No es el temor no está fuera, no es, el problema no es fuera, sino el problema es de dentro, las inseguridades, los miedos, las carencias, ¿no? El creer que no van a ser suficiente, que no van a ser capaces o que no van a ser felices, ¿no? Eso hay en un momento de la sesión que se habla de los miedos y es, para mí es de los más emocionantes porque yo simplemente les pregunto ¿a qué le tenéis miedo? Y voy así marcando con los dedos y ellos van diciendo distintos miedos, ¿no? Y te das cuenta que son miedos que tenemos con 17, con 27, con 47, con 67. Los miedos son muy, muy parecidos en las personas. La capacidad de encontrar cómo resolverlos es a veces lo que cambia, ¿no? O la experiencia que vas acumulando pues es la que a veces te hace encontrar, ¿no? El otro día en otro cole un muchacho decía... Le decía a un amigo que estaban hablando de los miedos y decía uno, bueno, pues tendremos que pedir ayuda. Y es algo también muy bueno que lo digan ellos mismos, ¿no? Porque a veces la juventud a veces se caracteriza por querer decir, no, nosotros solos y no, los adultos no, que se aparten lo más, yo podemos, ¿no? En cambio, reconocer, pues sí, a veces hay que pedir ayuda o hay que buscar en ejemplos de otras personas que van transitando nuestros caminos, pero van un poquito más adelante.
Pero mira, para eso también hay que querer mirar, ¿no? Porque uno puede sentir eso dentro y no mirarlo porque duele. Los chicos, en tus canciones, este quién del que hablas, ¿no? No son canciones que te dejan igual, sino que te cuestionan, ¿no? Dices, ¿soy yo quien está ahí realmente, ¿no? En esas cosas que tú dices, a lo mejor teóricamente puedo sentir que yo debería estar ahí, pero estoy realmente, ¿quién está ahí? Y si estoy ahí, ¿quién está, no? De mí, ¿no? Entonces, eso en estas canciones te ayuda a profundizar, ¿no? Los chicos hay muchas cosas que no dicen. De hecho, mira, hay un programa que hacen los alumnos del segundo bachillerato, empezaron en cuarto de la ESO aquí en la radio, que se llama Las cosas que nunca te dije. Entonces, son esas cosas que pasan por sus cabezas y que no son capaces ni siquiera de mirar, ¿eh? Ya no solo de contar, si las miran, ni siquiera de mirar, ¿no? Y en esos programas han salido cosas enormes. Por ejemplo, hablaban del miedo a la soledad como una de las cosas que tenían. Por eso hacían cosas que no les gustaban, pero no querían quedarse solos. Entonces, el miedo a la soledad para ellos, fíjate, en este tiempo de redes sociales, de contactos supuestos, pues los chicos dicen que tienen miedo a estar solos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas de los chicos que no quieren mirar, porque luego a veces no encuentran con quién compartirlas de una manera honesta, eficaz, que les ayude, ¿no? Y yo, la experiencia de hoy, por ejemplo, y tus canciones, tienen mucho de puente para poder mirar profundamente dónde estamos, qué sentimos, las emociones, los sentimientos de los que hablabas y quiénes somos también, ¿no? Y lo que nos espera, ¿no? Porque en función de lo que somos, elegimos también, ¿no? Y hay un camino que depende solo de nosotros, si somos capaces de elegir, ¿no? Y eso está en tus canciones, yo lo veo, en esta que has cantado.
O sea, yo, en las canciones, claro, yo soy consciente de que cuando uno escribe una canción, la canción llega en el otro al mismo lugar que desde donde ha salido. Es decir, si yo hago una canción desde la cabeza, una virguería, un alarde de poesía, de no sé qué, llega a la cabeza, la persona capta eso. Si yo hago una canción desde lo divertido, pues voy a conseguir que la gente se divierta con ella. Si yo hago una canción desde la cartera, como para ganar dinero, pues a lo mejor gano dinero a través de esa canción, porque es para lo que ha salido, ¿no? Si haces una canción ya desde otros, desde el corazón o desde lo que sientes por dentro, pues vas a llegar a ese mismo lugar, ¿no? De donde sale, llega al otro, ¿no? Y sabiendo esto, pues mi preocupación tiene que ser que las canciones que haga nazcan de ese lugar, si quiero llegar a ese lugar, ¿no? Y además tiene la ventaja y tiene lo bonito de que ese tipo de canciones son universales. Yo las canto en otros países cuando voy y no hay ningún problema cultural o de que no se entienda, porque cuando estás hablando de lo que es humano, de los sentimientos, de las esperanzas, de los sueños, eso es universal. Y luego es duradero. O sea, esta canción de quién puede tener 20 años y tú la escuchas ahora y te suena actual, igual que varias de las que he cantado con los alumnos, ¿no? Entonces, ese es mi trabajo, es decir, lo que haga, tengo que tener mucho cuidado de dónde nace y tengo que hacerlo bien para que dure. Cuando grabo los discos a los músicos, se lo digo, ¿no? Digo, oye, que esto lo van a seguir escuchando dentro de muchos años, que no es una cosa para hacer para una tarde y ya está, y que, sino que este tipo de discos o de canciones, pues muchas veces la gente los lleva en el coche o los tiene en la memoria y los escucha y los sigue reescuchando tiempo, ¿no? Y eso es posible, yo creo, por eso, porque de dónde han salido y por intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Yo intento luego temáticamente pues cantar a lo que veo por fuera, a lo que vivo y a lo que veo por dentro, a lo que siento, ¿no? Esos son como mis tres. Antes, Gaby, que tú decías, analizabas canciones, ¿no? Hay canciones que nacen de lo que estoy viendo, soy como un testigo, que me implico, pero estoy relatando, ¿no?, algo que está pasando. Que hay otras que tiene que ver con lo que vivo yo. Y hay un tercer tipo de canción que es más intimista o es más profunda o es que no es tanto lo que vivo externamente, sino lo que vivo por dentro, ¿no? Y eso, pues, los tres tipos de canciones, la verdad es que tienen muy buena acogida entre la gente, ¿no? También a veces depende del recorrido que tenga la persona. A los chavales les llegan más, cuanto más jóvenes, más de las canciones de lo que ellos ven por fuera, porque no tienen todavía a lo mejor experiencia de trabajarse por dentro, ¿no? A los adultos, pues las canciones de fuera les gustan, pero las de dentro indudablemente también, ¿no? Y luego hay cosas bien bonitas también, porque hay canciones que me sirven para todas las edades, ¿no? Que funcionan con todas las edades y que te sorprende cómo a veces estás cantando con primaria o hay chavales muy jovencitos, o estás en una residencia, o estás en una cárcel, o estás en el colegio de médicos, o estás como no hace mucho que estuve cantando para directivos de la IBM, que ayer en un edificio parecía la NASA aquello, ¿no? Sí. Y las canciones son las mismas y resuenan en todos esos espacios que aparentemente son tan distintos.
Adaptan las canciones muchas veces al público, ¿no? O a la situación, o al contexto, o al fin de la actividad, porque hay veces que es un concierto, otras veces es una actividad educativa, como la que has hecho hoy, por ejemplo. Pero algo que nos preguntamos muchos es, ¿un cantante tiene una de sus canciones es su favorita?
La última que estás haciendo. Esa siempre es la favorita. Sí, sí. O sea, la última es la que tú siempre crees que estás escribiendo la canción más bonita del mundo, como dicen, ¿no? Es en la que más, más estás en ese momento. Aunque es verdad que luego hay otras, por esto que os decía antes, de cuando la estás haciendo, que sabes que es especial, que eso ojalá me pasara en todas las canciones. Pero no pasa en todas, o sea, hay canciones que haces que te gustan, que las trabajas igual, pero no tienes ese punto de decir guau, guau, ¿no? Y bueno, pues de la canción más te puedo cantar de las últimas
la
que
última,
he hecho.
Canta la última que dices que está muy bien.
La última.
La última tiene mucho que ver con la situación que estamos viviendo, ¿no? En el mundo, ¿no? Y es una canción muy curiosa porque la empecé hace muchos años y no era capaz de terminarla. Lo he hecho durante varias épocas, he intentado terminarla y no he podido, ¿no? Y ya pues hace bien poquito la terminé. Se llama No es demasiado tarde. Si un día en las noticias no hablarán de ti, si durante unas horas cesará el horror, si en los campos de batalla las trincheras se llenarán con el agua de la reconciliación, si los que se enfrentaban una y otra vez enterrarán las armas y la insensatez, y en los campos de batalla sembrarán de madrugada las semillas de la reconciliación. Todo sería tan distinto, todo tendría más verdad. Todo sería más humano, la paz se haría realidad. Si los miles que huyeron quisieran volver a reconstruir las casas que el fuego arrasó, y en los campos de batalla ver crecer cada mañana las espigas de la reconciliación. Todo sería tan distinto, todo tendría más verdad. Todo sería más humano, pasearía realidad.
borremos las fronteras que impiden abrazarse, tumbemos las banderas del odio y la barbarie. Yo doy el primer paso, tú pones de tu parte, aún estamos a tiempo, no es demasiado tarde. Borremos las fronteras que impiden abrazarse, tumbemos las banderas del odio y la barbarie. Yo doy el primer paso, tú pones de tu parte, aún estamos a tiempo, no es demasiado tarde. Todo sería tan distinto, todo tendría más verdad, todo sería más humano, la paz se haría realidad, la paz se haría realidad. Si un día en las noticias no hablarán de ti, si durante unas horas cesará el horror,
bravo.
Madre mía.
Muchas gracias.
Muy bonita.
Todo un lujo tener a Luis Guitarra, que recordemos también que hubo un concierto aquí en el colegio hace 2 meses aproximadamente, ¿no? Y todos lo disfrutamos muchísimo. Y Luis, nos has hablado que hay veces que cuentas también, ¿no? Lo que ves a tu alrededor como testigo. A mí me gustaría que compartieras con los oyentes, si te parece, una canción muy especial que tiene el nombre de una mujer, se llama Lucía. Y si nos puedes contar un poquito la historia de esa canción, qué ocurrió cuando cantaste esa canción, y luego si puedes terminar con la canción, pues te lo agradecemos.
Sí, seguramente es una de las canciones más conocidas, también más difundidas, y tiene que ver mucho con lo que yo soy en este momento y con lo que yo hago. Yo vivo por la zona de Estrecho, cerca de Cuatro Caminos, y allí antes había, en esa gran glorieta donde confluyen varias calles, había un puente que cruzaba la glorieta, un escaletri llamaban, ¿no? Que ahora lo han hecho subterráneo. Y cuando estaba ese puente, pues allí debajo de aquel puente había una mujer. Vivía una mujer rodeada de cartones, rodeada de bolsas de plástico. Yo, como vivo bien cerca, casi pasaba diario allí junto a ella, ¿no? Pasaba seguramente como pasan la gente que nos está escuchando cuando se cruzan con alguna persona que está tirada en la calle. Todo el mundo entiende que eso no es lo correcto, que eso no es lo que tendría que ser y que no está bien, ni es justo, ni es ético, ni es digno que alguien esté tirado ahí en la calle día tras día y noche tras noche, mientras que el resto de la gente tiene un lugar donde ir, ¿no? Y yo pasaba junto a ella a veces, pues queriendo hacer algo, buscando cómo poder solucionar aquello, pero siempre encontraba excusas para no pararme. Unas veces me decía a mí mismo que llevaba prisa, que tenía no sé qué historia, que ya para otro día lo dejaba. Otras veces que al fin y al cabo yo, ¿qué le iba a decir a esa mujer? Si eran como dos realidades tan diferentes, tan distintas, ¿qué podía aportar yo allí, ¿no? Otras veces, pues, que ya se encargarían los servicios sociales, ¿no? Para eso están las organizaciones, los servicios sociales, ¿no? Y así estuve pasando junto a ella meses, sin pararme. Hasta que un día, cuando me crucé con ella y llegué donde ella estaba, ¿no? Pues me detuve, me agaché y le pregunté cómo se llamaba, que hasta ese momento no lo sabía. Así me enteré que su nombre era Lucía y así, de alguna forma, entendí por qué estaba viviendo allí debajo de aquel puente. Y así, ya en ese instante, nació esta canción, Historia de Lucía.
de joven tenía. Tenía una vida corriente y ahora la ves escondida debajo de un puente. El mismo que cruza Lucía, la niña del barrio de enfrente, que solo le pide a la vida un poquito de suerte. La suerte que tuvo Lucía no se parecía a ninguna otra suerte. Lucía muere cada día al pasar la gente. Que sola la vieja vivía, sabiéndose tan diferente de aquella pequeña chiquilla de paso impaciente. Que todas las tardes veía volver a una casa decente. Le espera una cena sencilla y un baño caliente. El agua que baña a Lucía es el agua fría que tiene la fuente. ¿Acaso esta noche se bañe en algún aguardiente? Lucía de joven tenía. Tenía una vida corriente, quién sabe por qué en su agonía se aferra al presente. Sentada entre cajas vacías, la pena se arruga en la frente, los labios murmuran poesías de forma incoherente. Han ido pasando los días, la pobre Lucía ha perdido su mente y sueña con la fantasía del que vive ausente. Y mientras que al nacer el día, la niña Lucía es la bella durmiente, la bruja es la vieja que vive debajo del puente. Y mientras que al nacer el día, la niña Lucía es la bella durmiente, la bruja es la vieja que vive debajo del puente.
Y esta canción pues deja a esta mujer ahí viviendo, muriendo bajo el puente. Y lo que a veces cuento es lo que pasó después, ¿no? Lo que no refleja la canción, que al fin y al cabo una canción son 3 minutos y medio... y en la vida es mucho más grande que lo que cabe en 3 minutos y medio, ¿no? Yo le escribí la canción, pensé en ir a cantársela, pero realmente me daba muchísima vergüenza, mucho apuro. De allí en mitad del tráfico, de la gente, coger la guitarra, no sé. Y lo pensaba, tengo que hacerlo, pero dejé que pasara el tiempo sin hacerlo. Y un día cuando crucé debajo de aquel puente, allí ya no había nadie. Pregunté en el bar de enfrente que si sabían algo de esa mujer y me dijeron que había fallecido. Y me dijeron también que tenía 2 pisos, que tenía un colchón lleno de dinero, que vivía en la calle porque quería. Siempre digo, bueno, que aquel día fue un día triste para mí. El caso es que esta canción, al poco, la grabé en un disco y la fui a presentar a la radio.
¿Radio San Gabriel?
Bueno, podría haber sido, pero estáis al mismo nivel. Era la cadena no. SER,
sí, claro,
el
sí.
Programa Hoy por Hoy.
Nuestros hermanos pequeños.
Con Iñaki Gabilondo, bueno, que seguro sí. Que estaría encantado de estar aquí, ¿no? Sí. Y canté la canción que os he cantado y conté la historia que os he contado, ¿no? Y esa tarde, cuando volví a casa, me llamó una trabajadora social de una residencia de Ciempozuelos, porque había escuchado la canción, había escuchado la historia, y me llamaba para decirme que creía que en su residencia había una mujer que podía ser la que yo le había escrito la canción. Podéis imaginar, o sea, aquella llamada a mí me descolocó, porque cuando tú crees que alguien ha muerto y lo has cantado muchas veces y lo has contado, y de repente esa llamada, ¿no? Entonces yo ahí sé que sentí que la vida me estaba dando una segunda oportunidad. Es decir, venga, Luis, la vida siempre da segundas oportunidades, ¿no? Haz lo que tenías que haber hecho, hazlo ahora, ¿no? Así que esta vez sí, cogí la guitarra y me fui a la residencia, sin saber muy bien qué iba a pasar allí, ni a quién me iba a encontrar. Y lo que pasó fue bien bonito, porque resultó que la mujer que había allí era ella, que no había muerto, que por supuesto no tenía dos pisos, que por supuesto no tenía un colchón lleno de dinero, que esto lo hemos escuchado todos de la gente que vive en la calle, que viven porque quieren, que tienen dinero, que tienen pisos, y yo creo que nunca es verdad. Nadie vive en la calle porque quiere o pudiendo estar en otro lugar, ¿no? Al menos en el caso de Lucía, para nada era verdad. Lucía había sido recogida una noche de invierno por los servicios municipales del ayuntamiento, limpiaron todo aquello donde ella estaba, y el barrio, cuando despertó al día siguiente y vio que allí no había nadie, recreó ese final de esta historia, ¿no? Y todavía hoy, que han pasado ya muchos años, ¿no? Hay veces gente que me dice, ya, pero esa mujer tenía pisos, esa mujer murió en la calle, y le tengo que decir, no, mira, pasó esto realmente, ¿no? Y bueno, la residencia, claro, el problema estaba que esta mujer, pues cuando uno ha vivido mucho tiempo en la calle, eso se nota en el carácter, en las manos, en el rostro. Y Lucía, después de tantos años sola, debajo del puente, en la residencia también estaba sola. Así que cuando fue alguien allí que dijeron, oye, que van a venir a visitar a Lucía, se creó una expectación, pero como que viene a ver a Lucía, nunca viene a nadie a verla. Cuando dijeron ya que iban a cantarle a Lucía, bueno, ahí ya los trabajadores, los auxiliares, había un corrillo allí de gente, porque ¿qué pasaba? Que esta mujer realmente, alguien se había fijado en ella, alguien le había hecho una canción, ¿no? Y fue un momento muy bonito, ¿no? Muy bonito para los trabajadores, muy bonita para ella y muy bonito para mí, porque pues a mí me enseñó, ¿no? Que yo desde ese momento iba a elegir el fijarme y el cantarle a situaciones donde el dolor, donde la injusticia, donde la pobreza pues estuvieran presentes, ¿no? Que quería a partir de ese momento fijarme en eso, ¿no? Y muchas de las canciones pues está eso, ¿no? Y yo creo que nace de ese encuentro con esta mujer y de esta canción.
Pero fíjate, yo escucho esta canción y pienso, ¿quién es Lucía? Porque parece que nosotros estamos en órbitas distintas en nuestra vida, parece que todo depende de nosotros y que las elecciones que hacemos son buenas. Y yo he visto gente con vidas totalmente normales, establecidas, que terminan en la calle, ¿no? Por diferentes razones, a veces no elegidas. Entonces, cuando miras a alguien en una situación de marginación, de vida así, yo también me veo a mí mismo, la verdad. O sea, yo esta canción me emociona porque pienso que no son gente distinta, que no son gente al margen de lo que nos puede pasar a cualquiera, ¿no?
O sea, la historia de Lucía es bien dura porque ella, eso lo supe después, ¿no?, de escribir la canción, ella trabajó de interna en una casa, en la Castellana, en una casa de dinero. Estuvo un montón de años de interna. Y cuando se hizo mayor, los señores de la casa la echaron. Y ella, después de tantos años, no tenía un sitio donde ir.
Pobrecita.
Entonces se quedó en esa zona, se quedó en ese barrio, ¿no? Entonces, muchas veces juzgamos, ¿no?, a la gente diciendo, bueno, o algo habrán hecho, o que hubieran trabajado, y es que muchas veces esas situaciones son fruto de la injusticia y de la insolidaridad de personas.
Bueno, Luis, estamos llegando al final del programa, sobre todo porque creo que tenéis que hacer un viaje en mitad de la nieve y Gaby está preocupado por llegar hasta Colmenar.
En absoluto.
Yo le veo con cara de preocupación.
Sí, sí.
Pero sí que quería, si te parece bien, que termináramos con la canción que hoy has terminado también en cada uno de los grupos, porque es maravillosa. O sea, es que es maravillosa. Una canción para emplearla en cualquier momento de nuestra vida. Es animosa, alegre y además tiene un fondo de verdad absoluto, y es una cosa que nos tenemos que repetir continuamente.
Pues ojalá que sea así, y ojalá que al menos, como les digo a los alumnos, el estribillo, los oyentes lo aprendan y lo canten muchas veces, y ojalá nos lo cantemos, ¿no? Yo a veces les digo a los alumnos, o cuando estuve ahí el otro día en el hogar, ¿verdad?, le decía, si veis que alguien está, algún trabajador, o si veis que Gabriel está preocupado y tal, cantarle, reuniros entre varios y cantarle o al director, ¿no?, de los profes, reuniros y cantarle, porque a veces, hoy ha sido un día complicado también en el colegio, ¿no?, y a veces necesitamos cantarnos y necesitamos que la gente decirnos unos a otros muchas veces al día, o al menos una, todo va a ir bien. Que sea esta vez la que nuestros oyentes, vuestros oyentes la escuchen y para que sirva para aprendérsela. Thank you.
mientras haya un horizonte en esta tierra, mientras no pierdas las ganas de reír, mientras brille en nuestro cielo alguna estrella, no te rindas, no te canses de vivir. Todo va a ir bien, todo va a ir bien. Todo, 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 todo va a ir bien. Mientras haya quien denuncie en las aceras la injusticia, las promesas sin cumplir, mientras quede algún peldaño en tu escalera, no te pares, no lo dejes sin subir. Mientras siga amaneciendo en cada aldea, falte una canción por escribir, mientras sientas que aún te merece la pena, no te calles, no te quedes sin decir. Todo va a ir bien, todo va a ir bien, todo, 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 todo va a ir bien. Todo va a ir bien, todo va a ir bien. De algún modo sé que todo, todo va a ir bien. Hay ventanas en mitad de mi ciudad, hay palabras en el aire que nos hacen confiar, y certezas que nos dan la libertad, nos hablan de utopías que contagian valentía, que nos muestran un camino por andar. A ver, a ver, a ver, pues todo va a ir bien. Venga ahí en vuestras casas, todo va a ir bien. Todo, 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 todo va a ir bien. En el San Gabriel todo va a ir bien. Sé que todo, todo va a ir bien. A ver conmigo, venga. Todo va a ir bien en el San Gabriel. En el San Gabriel. Todo, 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 todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Todo va a ir bien. De algún modo sé que todo, todo va a ir bien.
Uf.
Bravo, bravo. Todo un himno. Esta canción es un himno. Es un himno.
Brutal.
Y además yo creo que muy en relación, muy en relación con este colegio, ni sin lugar a duda, ¿verdad, Chema?
Desde luego, yo, mira, Luis, de verdad, te estoy agradecidísimo por este regalo que nos has hecho estos dos días, ¿vale? A los chicos, primero, por supuesto, está muy bien, pero a mí personalmente, o sea, es que, no sé, es una suerte, la verdad, haber compartido con estos días, haber ido a desayunar, a hablar, estar juntos, sentirte muy cerca, o sea, es que es una cosa... que no pasa con todo el mundo. Es decir, hay gente a la que enseguida encuentras dentro de tu órbita, en el que hablas el mismo lenguaje, en el que te ríes, en el que, no sé, es como si fuéramos compañeros. Es alucinante, ¿no? Y de verdad te estoy muy agradecido porque... o sea, gracias, gracias de verdad.
Yo os agradezco también que me hayáis abierto las puertas, ¿no? Que no siempre es fácil, ¿no? Porque siempre en los coles pues pasan muchas cosas. Y a mí me habéis hecho estos dos días partícipe de todo, ¿no? De lo bueno, de la alegría, de las dificultades, de los sueños, de las esperanzas, de, ¿no? Y siempre para el bien de los chicos, ¿no? Todo como diciendo, queremos que todo esto que estamos construyendo pues sea para que estar construyendo y creando personas que las vamos a lanzar al reto de la vida, ¿no? Y que vayan preparadas, ¿no? Entonces eso pues es bien bonito para mí también ser testigo y poder compartirlo en primera persona con personas que os dedicáis a la educación en primera línea, ¿no?
Creo que los jóvenes, indudablemente, y toda la sociedad en general, lo que necesitamos en los tiempos que corren son testimonios de vida, ¿no? Uh-huh. Indudablemente tu vida y tus canciones pues son un testimonio que nos impulsan, ¿verdad? Yo lo que siento cuando estoy con Luis Guitarra es como un impulso muy potente a seguir. Porque hay veces que no lo ves todo muy bien, pero no solamente el todo va a ir bien a nivel superficial, sino es un canto a lo profundo también, indudablemente. También decir a nuestros oyentes que Luis Guitarra, a través de su página web...
El www.luisguitarra.com.
Y organiza actividades, eventos, etcétera, del ámbito educativo, conciertos, uh-huh, a colegios, entidades, colectividades. Cuéntanos brevemente para terminar.
Bueno, no, son. O sea, es la música. Voy donde me llaman, donde piensan que puede servir. Son lugares muy, muy dispares. Sí que intento siempre, no tanto en los discos que tengo editados también, que se distribuyen sin ponerles un precio, sino que la gente aporta lo que quiere, pues en los conciertos también intento que siempre sean de entrada libre. Aquí en el colegio indudablemente vienen los alumnos y los profesores, pero fuera cuando hago conciertos abiertos que el precio no sea una barrera para que quien no puede o no tiene, pues no pueda entrar, ¿no? Entonces, ahí en la página web encuentran los conciertos, me muevo por toda España, también a veces hacemos giras fuera, normalmente en verano, vamos a algún país, ¿no? Y la verdad es que es bien bonito ver cómo con algo que has hecho tú, con la música, pues puedes llegar a tantos sitios y puedes compartir tanta vida con la gente.
Muchísimas gracias.
Pues, de verdad, gracias desde el corazón. Que todo el mundo se olvide de la primera semana de febrero, que viene a San Gabriel, eso también dilo, Gaby, que sí que le llamen, pero que ya la tenemos reservada. Para el año que viene. Mira, vale, se ha hecho con segundo bachillerato, que es una edad genial y viene muy bien, pero de verdad que si fueras con los alumnos de cuarto de la ESO, al menos este año los cuartos que hay, el grupo que tengo y sé también del resto del grupo, iban a alucinar contigo, ibas a alucinar con ellos porque son gente también extraordinaria, que lo iban a vivir muchísimo. Quizá no en la clave bisagra, ¿no? Aunque tienen cierta bisagra también, porque tienen que elegir qué hacen a partir del cuarto, ¿no? Entonces también les puede venir bien esa motivación, ¿no? Iban a disfrutar mucho. Así que a ver si ampliamos el cupo y el año que viene...
el rango, más rango.
Cuando vengas, ahí metemos más grupos, te explotamos toda la semana aquí en San Gabriel. Y yo creo que es una actividad magnífica. Es verdad también que una cosa que me has contado es que se generan expectativas, ¿no? Que hay colegios donde los chicos dicen, me va a tocar a mí entre unos años, ¿no? O me tocó a mí. Cuando yo era pequeño vi que sí. Algún día me tocaba, ¿no?
Sí, eso también está muy bien. Eso es bonito, eso es bonito, ¿no? De que, mi hermano me contó que también, no sé qué. Eso. O hay una actividad, yo, fíjate, os lo recomiendo para el año que viene, si me llamáis, es muy bonita que la presentación, en vez de hacerla tú, que me ha encantado como lo has presentado, pero que lo hagan los alumnos de este año,
claro,
que se lo este pidas, año. ¿No? Eso es precioso, ¿no? Entonces, les escribís, les decís, oye, mira, va a volver Luis, ¿qué les decís a los alumnos que están ahora en segundo bachillerato de que aprovechen el momento, ¿no? Y es súper bonito, y los alumnos, de repente, es como si me lo están diciendo mis compañeros, los que se salieron el año pasado del colegio, entonces, es una motivación muy buena, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo.
Bueno, una buena idea. Bueno, y ahora vamos a decir a los oyentes una cosa, y es que nuestro técnico hoy se ha tenido que marchar, entonces está grabando, entonces me ha dicho qué tengo que hacer, pero bueno, me voy a meter eso de todo y va a ir bien, pero no lo tengo claro. Así que yo me acerco a la parte del estudio, le doy al stop para que el podcast se cierre, todo va a ir bien, espero no dar
eliminar. Parece que no has vivido la canción, sigue dudando.
Confío en el todo va a ir bien, ¿vale? Pero bueno, mientras que me acerco y apago, podéis seguir hablando y os hago la señal, ¿vale?
Muy bien. Venga. Bueno, pues nada más, Luis, muchísimas gracias de todo corazón, que sientas el Colegio San Gabriel como tu casa. Hay una cosa que es indudable, que allí donde vas, y lo digo por experiencia, dejas una huella en la que ya te hacemos parte de la familia.
Ay, qué bonito.
Y eso es por una razón muy sencilla, porque nos tocas el corazón. Entonces, pues muchísimas gracias a todos, gracias por tu testimonio y mucho ánimo también, que para Luis todo va a ir bien.
Pues un abrazo grandote y nos vemos y nos escuchamos muy pronto.
Gracias.